Ahora abrimos nuestra tertulia y lo hacemos saludando entonces a María Elena Larnaga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano.
Costello. No dudo, para que no aparezca otro que agregue el apellido. Y saludamos también, como invitada esta mañana, a la economista Celia Barbato. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
¿Más cerca del micrófono o volumen más alto del micrófono?
A ver. Bueno, no sé. Gracias por invitarme. ¿Está bien?
Sí, está bien. Los oyentes seguramente la conocen porque hemos conversado con ella más de una ocasión en este programa. Fue, por ejemplo, socia fundadora del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas.
Así es.
Y tiene una larga trayectoria en la Universidad de la República, ¿no? Por ejemplo, como profesora titular de Economía Nacional en la Licenciatura de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.
También, también.
Por citar un caso nada más. William creo que conoce otros de los antecedentes de ese.
No, pero era muy chica en aquella época. Era ayudante mía, su cantidad en la facultad, en la querida Facultad de Arquitectura.
Era muy joven, pero me encantó conocer a los arquitectos, trabajar en un taller de la Facultad de Arquitectura, es una experiencia fantástica.
Es una mujer que ha producido muchas cosas y muy interesantes, pensando en Uruguay, ¿no? Con una cabeza muy crítica y también con una cabeza muy constructiva. Es una cosa que es interesante, porque los economistas asumen como perfiles muy distintos, ¿no? En este país donde se han vuelto una profesión casi indispensable.
Bueno, así que gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Les propongo empezar hoy hablando de qué. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a hablar de migración o vamos a hablar de programas de inmigración que tienen algunos países desarrollados o provincias de países desarrollados? Porque vieron que no es la primera vez, pero ayer volvió a darse, un funcionario del Servicio de Inmigración de Quebec, esa provincia canadiense, vino a explicar el programa que lleva a cabo su gobierno para dar trabajo a personas que estén interesadas en radicarse y trabajar en aquella provincia de aquel país. Dio mucho que hablar cada vez que esta noticia trascendió. Recuerdo la repercusión enorme que hubo en los teléfonos nuestros, acá en Radio El Espectador, de gente interesada por ir, ¿verdad? Gente que tenía verdaderos deseos y quizás necesidad de emigrar. Ahora, ¿por qué traigo el tema hoy? Bueno, primero porque ayer se produjo una nueva reunión de este tipo, pero además porque apareció una columna de Daniel Arvilla en el semanario Búsqueda que me pareció muy interesante, porque en definitiva lo que hace Arvilla es calificar en términos muy severos a países o provincias de países que vienen a llevarse a nuestra gente mejor formada, ¿no? Porque, fíjense ustedes, para entrar en el programa de la provincia de Quebec no basta con estar interesado. También hay que calificar, y para ello hay que tener estudios técnicos o universitarios entre 20 y 40 años de edad y conocimientos de francés o inglés. Entonces, destaca Arvilla, los canadienses no vienen a buscar jubilados ni a ofrecer becas a jóvenes para que estudien y se formen allá, ni tampoco a gente que tenga solo ganas de trabajar. Tienen que estar preparados ya. Incluso hasta deben tener algo en el bolsillo, porque si son seleccionados, entre visas, radicaciones y pitos y flautas, tienen que poner unos $1,000. Dejo por acá la información para empezar a conversarlo y después agregamos más datos. María Elena.
Bueno, hace poco pregunté en la Universidad de la República cuánto costaba formar un profesional, ¿no? Me dijeron que antes de la devaluación, no sé ahora, aproximadamente unos $30,000.
Promedio.
Sí, promedio, ¿no? Por supuesto que eso depende del tipo de carreras y de los costos y demás. En realidad mi preocupación era, me parece muy justo, este es un país que ha logrado integrarse porque ha tenido un sistema educativo gratuito, entre otras cosas, y público, y porque lo sigue teniendo. Y Uruguay no ha tenido más conflicto del que tiene, porque entre otras cosas la Universidad de la República también ha operado como un mecanismo integrador. Ahora, yo creo que sería justo que los profesionales que emigran, porque se forman acá, pagamos nosotros los costos de la formación, y después salen a Canadá o a Estados Unidos, que también ha ofrecido visas para profesionales y más calificados que estos que propone Canadá, o para otros países. Yo creo que los egresados, por lo menos de la Universidad de la República y de UTU en este caso, deberían tener un mecanismo de devolución de esos costos al Uruguay. Me parece que es un tema de responsabilidad social.
Ese es uno de los puntos más interesantes.
Me parece que es mucho más importante eso que arancelar la universidad, que es lo que algunos otros piensan. Me parece que tenemos que seguir siendo justos con el uruguayo y con el Uruguay, pero también pedirle responsabilidad social al profesional que en realidad va a ser su carrera y su ganancia en otro lugar.
¿No? Porque le haces reír, María Elena. Resulta que están tan pobres estos profesionales que tienen que irse y vos les pedís que devuelvan $30,000. Si tuvieran $30,000 no se irían.
Digo después.
En todo caso pueden devolverlos.
El país lo puede devolver, ¿no? Lo puede devolver Canadá, ¿no? Que se está beneficiando económicamente.
Claro, porque hasta hay un... En este caso concreto hay una dimensión distinta del problema que le preocupa a María Elena, que es lo que todos invertimos en la formación de los universitarios que se forman en la Universidad de la República. En este caso concreto hay como una dimensión distinta. Digo, ¿por qué? Porque no estamos ante fulanito de tal, ¿verdad? Este contador que individualmente resuelve irse. O menganita de tal, médica, que no tiene trabajo y se va. Estamos hablando de una provincia, de un país desarrollado, que viene a buscar, ¿verdad? Viene con la pala.
Son completamente
viene con el camión a llevarse...
No, me parece que está cargando la cinta.
Yo tengo otra posición.
Simplemente está ofreciendo, pero no viene con el camión.
Bueno, cuando yo lo pongo en términos bien duros para que la discusión florezca, y cito a Arbilla que dice... Duele y da bronca que países desarrollados como Canadá, a los que además les gusta posar de solidarios, vengan a buscar gente ya formada para reforzar su mercado laboral. Sí que se los llevan de arriba, agrega. Celia.
Bueno, yo entro un poco distinto al tema. A mí me impresionan dos cifras que hay en el papel ese de Quebec. Hubo 1.400 personas que se ofrecieron. No, esa gente se quiere ir. Vamos a no engañarlos. Canadá viene a buscar y logra llevar 200 porque es lo máximo que va a dar. Pero hay 1.400 profesionales y gente formada que se quiere ir. Entonces, ¿cómo discutir sobre Canadá? No. Yo discuto sobre... Volvamos al tema central. La gente en el Uruguay se va. En lo personal, para mí, es lo más dramático de la destrucción del país, ¿no? Este país destruido... Creo que realmente si hay un saldo negativo de la crisis es que se vaya la gente mejor, pero se va. Y a veces se van esos profesionales, pero no encuentran trabajo, ¿verdad? Entonces hay como contradicciones. Le pedimos a España que haga el favor de documentar a los inmigrantes y nos enojamos porque Canadá ofrece esto.
Sí, efectivamente, esto está lleno de contradicciones. Creo que es lo que hace el mundo de esta discusión.
Claro, que creo que el tema central es la desocupación del Uruguay. O sea, que no hay que cambiar de idea. Y tengo más que decir sobre la desocupación de la gente apta.
Sigamos, Carlos.
Pienso que estoy en buena parte de acuerdo con lo que dice Celia, pero no del todo.
A ver.
Es saludable que los países que tienen una contingencia terrible como la que atravesamos nosotros... Hay que aprender a mantenerse claro en las ideas en este aspecto. Si lo que le pasó al Uruguay no es una cosa banal ni es una cosa estable.
No.
Uruguay tuvo como un choque entre los autos, es un trauma, es una cosa terrible, que cae una crisis financiera como la que hubo en el año 2002, pasa una vez por siglo y es espantoso. Que en ese momento la gente necesite irse y se vaya, es saludable, porque la finalidad de la vida es que la gente viva bien, la vida se vive una vez sola y es corta. Y esos profesionales que se quieren ir, es sagrado que puedan cumplir el anhelo de vivir mejor. Así que lo primero que hay en esto es decir, qué suerte que los que quieren ir y valen mucho, están mejor preparados, son más valiosos, tienen el premio y se pueden ir. Es espantoso los que se quieren ir y no son calificados y no pueden. Eso es lo primero que me parece. Así que de las hipótesis, esta es la mejor. Lo más importante es que la gente tenga una vida hermosa y estos pueden rehacer la vida porque acá están mal y van a estar bien. En segundo lugar, ningún país del mundo deja de tener una política de inmigración calificada. Acá hablo con muchísima autoridad, porque hace 50 años... fui presidente de la Comisión de Inmigración del Uruguay.
Y lo que ha sido
todo. ¿Qué comisión no estuvo, Carlos?
Cuando se vive mucho, María Elena, aparece
no,
todo.
No, y con intensidad y riqueza, vamos a decir.
La verdad es esta. En esa comisión trabajábamos como locos para que la gente que viniera supiera hacer algo. Y el gran éxito de esa comisión fue que trajimos un grupo de familias que tejían alfombras de Esmirna. Y ese fue el título de honor de esa comisión. Mientras tanto nos entraban por la frontera, y esa fue la vergüenza nuestra, camiones con una bandera del club deportivo, y eran inmigrantes brasileños no calificados, que entraban al Uruguay de esa manera, para violar la vigilancia inmigratoria, ¿no? Así que hay que tener cuidado.
Claro. Venían disfrazados de hinchas de un club.
Decían, como si hubiera un partido, llegaron un camión, venían con la bandera pasada.
O sea que eso no le estoy dando documento.
¿Cómo no? ¿No se les ocurrió a los uruguayos?
¿Sí? No quedamos registrados y entramos. Dentro de Viva la Pepa, que es la frontera uruguaya con Brasil, esa era el extremo. Así que hay que tener cuidado con esto de la calificación, porque nosotros seguimos pidiendo que los que vengan sean calificados. Así que yo creo que esta discusión debiera retrotraerse un poco y plantearse en ese plano, en el plano de lo que le pasa a la gente. Conozco un matrimonio de dos arquitectos jóvenes que calificaron. ¿Sabes que el programa de Canadá no se tramita en Uruguay, sino que se tramita en la Argentina, que tiene un consulado Canadá? Bueno, allá fueron a mandar sus cosas estos dos jóvenes que yo estimo muchísimo y que son muy inteligentes y muy bien preparados. Y los dos hablaban francés, Quebec es una provincia francesa, canadiense, donde el 80% habla francés.
Sí, porque este no es un programa canadiense, es de la provincia de Quebec.
Remember las invasiones.
Claro, exacto. Sí. Tenemos la película de
este documento
para ubicarlo justamente en eso.
Y estos dos muchachos, los dos hablan francés bien, es muy fácil, cualquier bachiller uruguayo habla francés, ¿no? Y él hablaba inglés y ella no. Y son dos arquitectos que tienen muy buen background y que necesitaban irse, tres hijos y ninguna obra en construcción. Y no pudieron porque ella no calificaba, ella no sabía hablar inglés. Solo el 10% de los quebequianos hablan inglés. Y no pudieron ir. Pero eso sí, les dejan la ficha abierta. Y si en un momento dado aprendió a hablar inglés, ella viene, le vuelven a calificar y le vuelven a abrir las puertas para ir. A mí me parece una política excelente.
Wilma hasta ahora no dijo nada.
Estoy reflexionando porque no es fácil. A mí lo que...
Yo decía el tema con toda la intención de complicarle la vida.
El tema es estupendo, Emiliano, ¿no? Creo que el amigo Arrilla puede simplificar un poco el problema. Estoy de acuerdo con Celia que el primer problema es la tragedia de los que se van, ¿verdad? A mí me duele en prenda porque tengo una hija fuera del país, así que el tema lo conozco personalmente. Pero primero, la actitud de Canadá de dar oportunidades. Esta gente puede ir a Canadá no solo a dar lo que ya tiene, sino a mejorar ellos, cosas que pasan frecuentemente. Mi íntimo amigo, el doctor Jimeno, se fue a operar hace un par de años a Estados Unidos y se encontró que el gran cirujano que lo atendió era uruguayo. Es decir, un individuo que había crecido en la situación y rinde en otras colectividades, estoy de acuerdo. Ahora, devolver la inversión en educación que se ha hecho me parece muy difícil. Yo no veo la... Primero porque la inversión que se hace en ellos en realidad es mucho mayor de lo que ellos pagarían si pagaran una su presencia en la universidad, ¿verdad? Es decir, pequeñas cantidades en lo que a veces los partidarios hablan de ellos. Sería una... Y como dice Carlitos, si tienen esta suma para devolver promedio de $30,000, no se van.
No, está claro que no la tienen en el momento en que deben emigrar. La pregunta que hacía María Elena apuntaba a
si no cambiar la idea. ¿Puedo completar un poco la idea?
Decía María Elena.
No se entendió la idea.
Sí, yo lo entendí. Lo que yo creo es que no hay forma de documentar una obligación. Usted se va siempre que devuelva a lo largo de tanto tiempo una cantidad. No está en juego la libertad, como dice la Declaración de Derechos Humanos, la libertad de ir y venir.
Mi idea es la siguiente. Yo no quiero centrar el debate. Todo el mundo tiene derecho a emigrar y al que le vaya bien, estoy de acuerdo con Carlos. Yo no me refiero, no estoy castigando la emigración. Yo tuve que emigrar en otro momento y por otras lamentables razones. Y también me recibieron y me dieron cosas en Brasil sin que nadie me pidiera nada. No es esa la política lo que yo estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es, primero, los profesionales uruguayos que se quedan en el Uruguay devuelven, no devuelven $30,000, devuelven a través de una contribución que se llama Fondo de Solidaridad y que va destinado a que la universidad siga siendo gratuita, porque se dan becas con eso para estudiantes que no tienen condiciones económicas de estudiar. Ese es el mecanismo que tienen los profesionales uruguayos para devolver solidariamente, no digo $30,000.
Es lo más parecido a una matrícula que hemos llegado a inventar.
No, no una matrícula.
A
un sistema de solidaridad. Y lo hacen, bueno, no sé si, digo, porque también es un esfuerzo para los profesionales uruguayos pagar ese fondo. Es caro para nosotros. Y lo hacemos porque estamos todos en este barco. Lo que sí digo es, me parece muy bien de Canadá, y yo no quiero, no comparto las apreciaciones de Daniel Rodríguez, ni quiero hablar de ellas. Canadá hace una política ordenada de inmigración porque está garantizando dignidad a las personas que migran. Está garantizando un estatuto ciudadano y eso me parece muy importante. Lo que yo digo es, cuando eso es una política ordenada de inmigración de un país, el país debería tener, o por lo menos podemos discutir con el país, algún mecanismo de retorno, porque Canadá...
¿Una discusión que tendría que hacer entre quién y quién?
Entre, por lo menos entre el sistema de inmigración canadiense, algo así, claro, en donde hace un aporte público, un aporte privado de los profesionales que les vaya bien, no vamos a pedirle que se mueran de hambre para devolver. Pensar en sistema, si no lo imaginamos, nunca lo vamos a tener. Entonces, es distinto a la inmigración masiva en países donde la gente va sin ninguna calificación. Me parece que los países que reciben y se benefician también con un capital intelectual y con un capital social calificado, deberían por lo menos discutir con el gobierno de origen una política de compensación, que tal vez existe informalmente.
Sí, aquí estamos manejando un ejemplo.
No quiero recargar sobre los inmigrantes.
Aquí estamos manejando un ejemplo nada más, pero claro,
está muy bien lo que estás diciendo.
Ese tipo de beneficios que recibe un país desarrollado cuando incorpora profesionales universitarios, por ejemplo, provenientes de Uruguay, se da mucho en el ámbito de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos investigadores uruguayos que no tienen trabajo acá o que lo tienen con salarios muy, pero muy bajos, optan por irse a trabajar en muy buenas condiciones, en laboratorios o en empresas franceses, estadounidenses? Eso está bien, pero está claro que quien recibe a ese científico se está, de alguna forma, aprovechando de un costo que asumió la sociedad de Uruguay.
Quiero decir, Navarra también.
No, escucha, yo creo que la idea es muy buena, si no es dineraria.
A ver.
Es decir, no es que Canadá nos tenga que pagar, y no aún que los profesionales nos tengan que pagar. La manera de retribuirnos Canadá es haciendo una cosa que ya está haciendo, que es tener una política cultural asociada al país, que venga a colaborar con un desarrollo cultural en Uruguay, y Canadá lo hace. Canadá tiene una oficina en el Uruguay donde eso se produce. Simplemente eso tendría que ser, a mí la idea me parece muy buena en el sentido que debe haber una retribución.
Armamos otra comisión.
No, no, yo tengo una posición un poquito distinta en general en el tema este. Primero porque, quizás por deformación profesional, pero no puedo dejar de pensar en el país, ¿no? Yo siento que no se le puede responsabilizar a Canadá de que se lleve 200 personas. Que hay 1.400 personas formadas que se quieren ir. Que el país ha provocado esto. Y que nosotros necesitamos a esos profesionales. O sea, uno tiene que pensar que esta destrucción del aparato productivo, que genera las tasas de desempleo más increíbles para el Uruguay, desconocidas, es el responsable de que la gente se vaya, no el Canadá que los viene a buscar. Hay que dejarlo claro acá, me parece, en la tertulia, para que nadie lo dude. Por otra parte, el Uruguay no tiene vocación de migrantes. Y lo demostró al final de la dictadura. Volvieron todos. Todos los exiliados volvieron. La mayor, es mínimo lo que se quedó afuera. Quiero decir, no hay vocación de migrante. El Uruguay pelea por el uruguayo sabe que si le dan un lugar, pelea por el Uruguay. Yo no tengo ninguna duda. Entonces, segundo, si había un capital que valorábamos los uruguayos y que viene muy de atrás, es el nivel cultural de nuestra gente y el nivel de formación. Siempre nos jactamos de un paisito chiquito, qué sé yo, que podía competir en cualquier lado por su nivel de educación. Ese desperdicio que hizo el Uruguay de todas estas generaciones a las que les impide, y que no empieza en el 2001, empieza mucho antes, que les impide, casi como una confabulación contra el potencial creativo uruguayo, también cuando uno lo ve irse y no lo puede detener, yo no porque crea que hay que dejarlos irse así por la libertad, no importa que sea por la libertad, es porque no tenemos trabajo para darle. También tiene un costo terrible para adelante, de doble tipo. Por un lado, porque para reconstruir el país van a hacer falta las mejores cabezas. Este país hay que reconstruirlo, es como si fuera una guerra. Por lo tanto, el día que uno empiece una reconstrucción, no vamos a tener la gente, y la gente que se va es la mejor. Sí, es cierto. Entonces, por todas esas cosas, yo creo que este tema es un tema interesante, me parece bien que se haya planteado, pero provocador. Porque trae otras cosas, ¿verdad?
Esa era la idea.
Espera, no puedo dejar de
discutir algo que ya de alguna manera se dijo, tú mismo acabas de mencionarlo, lo mencionan varios oyentes, la contradicción de un país que forma gratuitamente a sus profesionales universitarios sabiendo que no tiene oportunidades de empleo para todos ellos, que tiene una actividad económica tan deteriorada que está formando gente que necesariamente va a tener que irse, ¿no?
Yo diría más, que está formando más gente por eso, porque toda la juventud que no tiene trabajo está yendo a la universidad, y las cifras de gente que está yendo a la universidad es inmensa. Incluso corre riesgo de deteriorarse la enseñanza universitaria en términos relativos. Bueno, pero no quiero terminar sin decir algo que hace a lo que decía Maggi de Canadá y la cultura. Los que quedamos en Uruguay en la dictadura e intentamos hacer algo en ciencias sociales, respetamos y agradecemos a Canadá cada día, ¿verdad? Todos los centros de investigación privados, el CIESU, el CINDE, el CIEDUR, estuvo en el IDRC, que ahora está aquí en Uruguay, en el CID, una colaboración de una generosidad y además de un respeto extraordinario. Ir a Canadá en esa época, como yo estuve, y ser recibida así, de la manera más cálida, por 30 estudiantes de una universidad, ¿verdad?, que se estaban comprometidos con lo que estaba pasando en Uruguay y ayudando, que los sábados al mediodía uno pusiera la radio y había una senadora que todos los sábados hablaba de Uruguay, ¿no? No se puede creer. Entonces yo, chapó para Canadá, ¿no? Eso es así. No solamente por el aporte financiero, sino por la capacidad. Vinieron toda una delegación de senadores famosa, etcétera. O sea, hicieron todo lo que pudieron para ayudarnos en la dictadura. No hay que olvidarlo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Varios mensajes de oyentes, pero selecciono dos porque si no el tiempo se nos va. Gonzalo del Reducto le dice a Carlos que los bachilleres que hablaban francés perfectamente se extinguieron hace casi 20 años. Soy docente y los bachilleres de hoy apenas dominan el español. otro oyente, Luis de San José de Carrasco, dice: si Uruguay me diera las oportunidades que me mostraron ayer en la charla de la gente de Quebec, yo sería el primero en quedarme. O sea, Luis estuvo ayer en esa charla.
Es lógico.
Seguro.